en transmisión directa de Inravisión Radio Nacional de Colombia.
Señor presidente de la Academia Colombiana de Medicina, doctor Juan Pablo Linás. Señores presidente Julio César Turbay Ayala. Señor doctor César Augusto Pantoja. Señor presidente del Colegio de las Academias, don Eduardo Guzmán Esponda. Señor presidente de las Academias Nacionales de Medicina de Latinoamérica, doctor Armando Roa. Señores ministros del despacho, señores embajadores, señor gobernador de Cundinamarca, señor alcalde mayor de Bogotá, señores académicos, señoras y señores. Como jefe del Estado, es para mí singularmente grato, al igual que honroso, encontrarme frente a esta docta asamblea que convoca a tan destacados profesionales de la medicina, comprometidos por su tarea en los problemas de la salud y de la vida, es decir, en lo que en última instancia constituye la atención de un Estado providente y consciente de sus deberes. Con razón se ha afirmado que la medicina, antes que una profesión, es una misión y además es una vocación. Exige una disciplina constante y una abnegación que apenas encuentra par en la que deben poseer los sacerdotes y los soldados. Por esta razón, los miembros del cuerpo médico que dan solemnidad a esta celebración, además de su fidelidad con las obligaciones propias de su actividad, que enaltece sus vidas, han sido permanentes servidores de la sociedad y de sus valores más egregios. Ya el profesor Juan Pablo Linás acaba de presentarnos en síntesis elocuente y afortunada lo que fue el nacimiento y ha constituido la razón de esta Academia Nacional de Medicina, a la cual han pertenecido muchos ínclitos varones entregados unos totalmente a la investigación científica, otros a la prevención y curación del dolor humano, y muchos de ellos eminentísimos, por cierto, como el propio profesor Linás, combinando la atención de los enfermos y sus deberes con la República en los más altos cargos de la administración o en los cuerpos colegiados. Son numerosos los médicos colombianos que ocupan lugar prominente en las páginas de honor de la ciencia y conocidos en otras regiones del mundo gracias a la labor positiva por ellos cumplida en la erradicación de enfermedades y en la creación de condiciones sanitarias e higiénicas que han llevado beneficios a sitios aún más allá de nuestras fronteras. Ya recordado muy oportunamente su ilustre presidente la tarea realizada por los doctores Juan Bautista Montoya y Flores, Roberto Franco, Federico Lleras Acosta, Gabriel Toro Villa, Jorge Martínez Santa María, Nicolás Osorio y muchos otros más. Estas razones explicarían plenamente si no hubiera muchas otras que la Academia Nacional de Medicina sea cuerpo asesor del Gobierno Nacional y que sus opiniones sean escuchadas y atendidas con respeto y consideración. Día a día se va acentuando con mayor énfasis la urgencia de orientar la medicina hacia una concepción social de profundidad singular. Ello es explicable, pues además de la nobleza implícita en su actividad, quizás ninguna otra profesión tiene que ver tanto con la dignidad humana. Ya se ha dicho que la situación de desamparo y pobreza ha determinado la dura existencia de hombres que no saben por qué viven y luego tampoco se sabe por qué mueren. Este que constituye interrogante indescifrable para grandes masas humanas es precisamente el vasto campo social, sobre el cual debe reflejarse más intensamente la presencia del médico. De allí que el derecho a la atención de la salud no pueda ser un privilegio, sino por el contrario, un derecho tan esencial como los mismos derechos políticos. Y por todo ello no puedo menos de expresar con cuánta complacencia registro que esta institución, al cumplir un siglo de admirable labor, se exprese renovada en sus conceptos, actualizada en sus criterios, atenta a los múltiples problemas que asedian a la sociedad contemporánea. Porque si hay algo que con frecuencia sorprende en la época presente, es la deshumanización de la medicina y de la investigación concomitante en este campo del saber. Razonablemente alguien anotaba con inquietud que nunca ha estado la condición humana en tan oscuro y solitario estado. Es difícil encontrar propósito que pueda conllevar más elevada pasión que el de mantener encendido en la actividad médica ese noble sentimiento humano que le permite usar de los adelantos de la técnica, pero penetrar al mismo tiempo en lo profundo del ser para ocultar sus dolencias y secretos. He leído en su temario cuestiones que tienen que ver con las reales necesidades que hoy confronta la persona y que han surgido paralelamente con la complejidad del mundo en que vivimos y con los avances de la ciencia y de la tecnología. Aspecto del individuo consecuente de situaciones y conflictos sociales casi inexistentes en el pasado. Las aglomeraciones urbanas, fruto del explosivo crecimiento de la población y del tránsito rural hacia las ciudades, la delincuencia juvenil, el influjo de la droga y el alcohol, la ansiedad del diario vivir, el contagio de enfermedades por la misma concentración de masas, las tensiones y las tragedias más fácilmente compartidas por la cercanía que crean las comunicaciones, en fin, esa vida de la mente que ustedes exploran constantemente, son problemas que se relacionan no solo con el individuo aislado, sino que revisten gravedad que se proyecta sobre el inmenso ámbito social. Además, la misma magnitud de estas manifestaciones perturbadoras y su amplia influencia sobre sectores varios y aspectos diferentes requieren una coordinación de esfuerzos de diverso origen. La verdad es que cada vez más el profesional y el científico concentran su conocimiento y su valor académico en disciplinas especiales. Pero en cambio las inquietudes sociales a que nos hemos referido rompen las barreras de reducidos límites científicos para tener que ser consideradas por verdaderos equipos interdisciplinarios que comprometan a sociólogos, médicos, juristas, psicólogos, filósofos, en resumen, conocimientos propios de varias competencias. Los fenómenos de la adaptación individual o colectiva, por ejemplo, que novedosamente forman el eje central de los estudios de este Congreso, son asuntos de tal trascendencia que bien puede decirse que esos comportamientos afectan las bases de la sociedad y aún el porvenir de la persona humana. Es posible que el hombre de hoy no sea más inadaptado que aquellos que vivieron en el pasado. La diferencia radica en que esa actitud constituye en la actualidad un problema latente, agudo, visible para todos, como lo indica la misma circunstancia de que esta ilustre academia lo coloque como motivo prioritario de sus debates y de sus preocupaciones. Como sucede habitualmente ante los fenómenos sociales, políticos y económicos, es más fácil hacer el diagnóstico que llegar a las causas y ofrecer los remedios. Se conjuga una multiplicidad de factores y una ambivalencia en los valores que determinan situaciones en este campo y que exige penetrar en ellos profundamente. Esa inadaptación como manifestación social puede bien originarse en la ruptura súbita del necesario equilibrio personal, o ser una resultante progresiva y sutil
de la desordenada evolución de nuestras sociedades. Niños incomprendidos y maltratados, jóvenes en cólera contra todo lo existente, la vejez en la soledad, la lúgubre sociedad del tugurio del campo abandonado, van formando esa legión de hombres cada día más creciente que, como señalaba recientemente un sociólogo, no han conocido el pacto íntimo con la vida, que es lo que le garantiza su salud mental y su auténtica integridad humana. La violencia que exteriorizan tantas conductas, la fragmentación de sólidos y tradicionales ambientes, la miseria de tantos en medio de los contrastes de esta selva de cemento que son las ciudades modernas, ese laberinto de aspiraciones y frustraciones en que se pierden tantas conciencias, forman un catálogo de males e inquietudes que bien vale la pena que nuestros profesionales, y especialmente los que están más cercanos al alma de las gentes, se detengan a estudiar y analizar. Para algunos estudiosos de estas graves manifestaciones de amplios sectores sociales, ellas surgen de causas externas que gravitan sobre la persona. Otros pretenden hacer abstracción de esas influencias para buscar los desequilibrios exclusivamente en el interior de la propia personalidad. Para los primeros, la persona es el producto de las instituciones, de los hechos económicos, del sistema educativo. El hombre espiritualmente enfermo encarna solo las contradicciones sociales. Para los otros, en cambio, solo en su mismo ser está la razón de sus desviaciones o actitudes. Ambas posiciones, contradictorias entre sí si se miran de manera excluyente, aportan sin embargo testimonios valiosos. Estamos ante unas sociedades diversas en los grupos que las integran, y los fenómenos de una cultura son desconocidas en otras o toman forma diferente. Es así como las manifestaciones de los sectores industriales y urbanos no son comparables con los de la comunidad rural y artesanal. Como anotan los sociólogos, existen reacciones distintas de las personas en los mismos ambientes y ante las mismas circunstancias. Pero no obstante estas reacciones subjetivas, hay un horizonte social en que las angustias de cada ser se encuentran con su medio. De ahí que sea indispensable estudiar simultáneamente el individuo y su ambiente, pues ambos son inseparables. Estos temas que recogen la incertidumbre en que se debaten los pueblos en la hora actual inciden todavía más ampliamente en el espíritu en formación del adolescente, a quien le toca vivir como protagonista el drama intenso que agita la sociedad presente. Al igual que con las naciones en que en el amanecer de su desarrollo las crisis estallan en forma más visible, sucede con la adolescencia, que implica la organización de la personalidad con sus raíces diversas en esta bien denominada edad ingrata. Se ha dicho con razón que su problema no es fácil. No es fácil tratarlo porque en sus conciencias se encierran con nobleza y generosidad absurdas contradicciones, ya que es al mismo tiempo confrontación del mundo de los adultos que van adelante y creación de normas que no conoce sino en las ilusiones de sus deseos. Es simultáneamente el conflicto de lo inesperado, la revuelta contra una mala conciencia social, la perspectiva del tránsito de un mundo de calor y de irresponsabilidad al mundo frío de lo establecido y de las jerarquías sociales. Nuestro deber es explorar un lugar para estas tensiones, para que sus reivindicaciones sean menos duras y menos desesperadas. Adaptar el adolescente al adulto y adecuar este al alma del adolescente. Porque como escribiera el más grande pensador alemán, estos jóvenes, nuestros iguales que nosotros tratamos como sujetos, bien podríamos tomarlos muchas veces como modelos. Todos estos síntomas de su temperamento se manifiestan de manera dispersa. Es la oposición a los padres o al orden establecido. Es la turbulencia sexual, es la violencia constante, es la exaltación del vicio, es la toxicomanía o el alcohol para reprimir falsamente emociones y esconder frustraciones o culpas. Es la adolescencia neurótica de los niños bien, esa adolescencia que en jóvenes de las altas clases se prolonga muchas veces por la íntima satisfacción de sentirse diferentes, de liberarse de los monótonos ambientes de sus clases privilegiadas. Es el epatar los burgueses, para usar un galicismo. No hay duda de que estos signos propios de la inadaptabilidad, que en forma tan constante golpean en la actualidad todas las estructuras sociales y comprometen la estabilidad del orden que las ha regido, requieren estudios que lleven a tomar conciencia de las realidades en juego y una mayor comprensión que permite establecer medidas institucionales e indicados mecanismos de defensa. Porque es muy difícil tratar estos males basándose en los dogmas con que se ha pretendido afrontarlos en el pasado, o en virtud de la experiencia de naciones en otro estadio de su desarrollo. El mundo de hoy carece de esas divisiones claras del pasado, entre vicio y virtud, bueno y malo, puro o impuro. En el presente hay mucha penumbra, mucho claro oscuro que demanda juicios menos radicales. La inadaptación bien puede ser sana, como es el no conformismo con las injusticias que nos circundan, o neurótica, como es el ingenuo lirismo de la revuelta y la permanente crítica malsana. Es el contraste entre la rebelión para construir una sociedad mejor o el desorden para destruir lo existente. No estamos ni en el mejor ni en el peor momento del devenir humano. Estoy seguro que la discusión que ustedes adelantarán sobre estas fascinantes e inquietantes materias será contribución valiosa para buscarles alternativas de solución, y oportuna además, por concentrar esas reflexiones en los problemas del adolescente, ese inmenso núcleo que integra la mayoría de Colombia. Estudiar su suerte, sus inquietudes y esperanzas es trabajar no solo para el presente, sino para el futuro de nuestra patria. Las palabras generosas con que usted, doctor Linaz, se ha referido a mi preocupación por todo cuanto tenga que ver con el fomento de las artes, la ciencia y la cultura, me enaltecen y me estimulan. Esto lo hago en seguimiento de una tradición que honra a Colombia, que siempre ha tributado culto especial a la formación humanística. Ya usted nos ha recordado aquí cómo fue don Carlos Holguín quien instaló solemnemente esta academia, y el señor Caro, el primer Congreso Médico Nacional. Yo me siento especialmente honrado de ocupar la misma tribuna que un día de ellos enaltecieron, y dar fe una vez más de cómo el gobierno de Colombia siente que está comprometido con el desarrollo de la medicina, porque la considera como uno de los pilares de la vida social. Mil gracias de igual manera, doctor Pantoja, por sus cordiales palabras. Comparto la admiración que todos mis compatriotas sienten por su vida ejemplarmente dedicada al servicio de su profesión y de la nación. Y gracias también, doctor Roa, por el noble mensaje de amistad del pueblo chileno, tan cercano al afecto de todos mis compatriotas. Me es particularmente satisfactorio haber tenido la oportunidad de dictar el decreto que asocia al gobierno y a la nación a la celebración de este centenario, que constituye efemérides trascendental en los fastos de la República, y de dar cumplimiento a la Ley 71 de 1890, que cede a esta ilustre corporación el lote de terreno en que construirá su sede. Son ustedes, señores médicos asistentes a esta reunión, herederos de un pasado glorioso y mensajero de un porvenir promisorio. La historia de la medicina en Colombia es página importante en la biografía de la patria. Y yo sé que con las orientaciones que ustedes están dando a las facultades de medicina, ella será aún más rica en logros científicos y en realizaciones que se traducirán en el mejoramiento de nuestro pueblo, de sus condiciones ambientales, sanitarias y hospitalarias. En una palabra, en manos de ustedes descanse en buena parte el mañana de la nacionalidad. Tributo a ustedes y en ustedes a todos los eminentes desaparecidos en el siglo que hoy conmemoramos el homenaje de admiración, de afecto y de respeto que la nación les debe. Y declaro que el país se siente orgulloso del extraordinario equipo humano que todos ustedes integran. Agradezco muy cordialmente y la recibo con orgullo la medalla conmemorativa de este centenario. La conservaré como un amable testimonio de una corporación a la que tanto debe la República. Y expreso de manera particular mi reconocimiento al señor doctor Guzmán Esponda. No pudieron ustedes haber elegido un más digno oferente de este acto. Guzmán Esponda revive, mantiene y renueva la gloriosa tradición literaria de nuestra patria y es auténtico maestro. Formulo mis más fervorosos votos por el éxito de las deliberaciones de este simposio que solo beneficios va a traer a Colombia.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.